En momentos en que el precio del barril de crudo no para de subir y llega a cifras impensadas, más de $140 por barril, el gobierno se propone explorar la plataforma marítima uruguaya para averiguar si realmente tenemos petróleo y o gas natural. En diciembre, compañías petroleras de todo el mundo podrán adquirir información precisa de los estudios sismográficos que se han realizado hasta ahora en la plataforma marítima. La semana pasada, el ministro de Industria, Energía y Minería, Daniel Martínez, presentó parte de estos resultados en Madrid durante el Congreso Mundial de Petróleo. ¿Qué interés han despertado estos datos hasta ahora? ¿Cuán certeros son los estudios que hablan de posibilidades de gas y petróleo debajo del mar territorial uruguayo? De esos y otros temas, por ejemplo, novedades con respecto a la inversión de Portucel, vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Martínez.
Economía y empresas.
Estamos entonces con el ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Daniel Martínez. Buen día, ¿nos escucha bien?
Sí, sí, perfecto. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Este fin de semana usted regresó de España y Portugal. En Madrid, en particular, había participado en el Congreso Mundial del Petróleo. Concretamente, ¿qué tipo de presentación hizo sobre estos estudios sismográficos de la plataforma marítima uruguaya?
Y bueno, con esta etapa que iniciamos en el 2005, cuando bueno, el directorio resolvió retomar de forma sistemática lo que era la profesión petrolera, luego de 25 años que un poco se había dejado un poco al interés que hubiera de empresas que a su riesgo buscaran petróleo, digamos, el directorio tomó la decisión de retomar, como yo decía, para sacarnos la duda, digamos, era si bien había algunos datos interesantes que alimentaban alguna esperanza, digamos, lo importante era, bueno, dado el precio del crudo y lo que se avizoraba como iba a ser un periodo de crecimiento de esta materia prima, que significa casi 7 cada 10 pesos que pagan los uruguayos por cada litro de combustible, tratar de encontrar reservas propias. Esta presentación se basa en algunos datos sismográficos interesantes, algunas comparaciones en lo que es la génesis de estas cuencas con cuencas que hoy por hoy se han encontrado muy buenos resultados, como la cuenca de Santos en particular. Hay algunas similitudes tanto en su génesis de la cuenca sedimentaria, o sea, cómo se formó el periodo histórico, la ubicación, una serie, las estructuras de posición del sedimento, etcétera, como a su vez...
Usted dice que se comparan con la cuenca de Santos. ¿Qué es la cuenca de Santos?
La cuenca Santos es donde se encontraron el Tupí y todos estos últimos mega yacimientos de gas y de petróleo en Brasil, ¿no? ¿Y por qué lo destaco? Porque eran cuencas que históricamente no había demasiada experiencia y demasiada expectativa de encontrar reservas petroleras ni de gas. Sin embargo, bueno, justamente Petrobras y aliado a otras empresas se han venido realizando en los últimos 10-15 años. Yo quiero destacar los tiempos, porque hay veces que muchas veces la gente se pone impaciente, ¿no? Nosotros empezamos este proceso en el 2005, estamos terminando de interpretar los datos de la segunda etapa de sísmica, que va a estar terminada justamente para la ronda Uruguay, que vamos a hablar ahora, que se va a hacer el 1, 2 y 3 de diciembre. Y después de eso van a tener las empresas, y hay toda una etapa en esto que son años, bueno, lamentablemente es así, nos guste o no guste, son periodos que llevan su tiempo de maduración y de estudio. Pero son estructuras que tienen, bueno, hay una serie de temas técnicos que sería tal vez complejo por radio explicar, pero que son sumamente similares, tienen la formación de un fenómeno que se llama el RIF, que es una especie de intento de separación se llama horizontal, si asumimos que la Tierra como la miramos en los mapas, ¿no? O sea que la Tierra, o sea que África y América, lo que era un gran bloque, intentaba separarse de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba, y no verticalmente separándose América de África como hoy están separadas, ¿no? Eso generaba una suerte de estrías, de hondonadas gigantescas, que fueron luego la formación de formaciones lacustres y de gran profundidad de capa sedimentaria, que es lo que justamente es lo que generó las cuencas petroleras que están apareciendo en Santos.
Ahora, los datos que se han obtenido hasta ahora son tan alentadores como los presentó el presidente Tabaré Vázquez durante la visita a México hace un par de semanas.
Sin duda. O sea,
recordar, por ejemplo, cómo se los comentaba a la periodista Virginia Ruglio del servicio informativo de El Espectador.
Yo diría que los indicios que hay no son firmes, son muy firmes, sobre todo en lo que respecta está a gas. Yo estuve viendo los cortes transversales que hicieron los técnicos del lecho del Río de la Plata y sorpresivamente no solo apareció un depósito de gas y eventualmente de petróleo, sino que apareció otro más grande, ese sí de gas y de petróleo, con indicios realmente muy firmes que existan estos elementos y con una ventaja enorme sobre otros yacimientos que han aparecido en los últimos tiempos, que están muy cerca de la superficie de la tierra, de la roca, del fondo submarino, a unos 600 metros. Si comparamos con lo que apareció en la Bahía de Santos, en Brasil, el petróleo que apareció ahí está a 6.000 metros de profundidad. Eso implica gran trabajo y gran costo para sacar. Pero en este caso, 600 metros, sobre todo gas, se va a poder sacar con relativa facilidad. En caso que esto se logre, hay que pensar también que va a llevar un tiempo.
Ministro Martínez, ¿qué dice usted?
Bueno, se han encontrado, Dios primero, ¿por qué el gas, técnicamente con este tipo de tecnología que se realiza la sismografía en dos dimensiones, es mucho más difícil identificar el gas por la forma como brilla, se le dicen puntos de brillo, bright spots, es mucho más fácil identificar el gas que el petróleo, ¿no? Por lo tanto, nosotros ya podemos decir con certeza que hay más de un reservorio de gas. Algunos lo hemos podido llegar a ponderar que es ese, que en definitiva es 1,6 TCF, que es más o menos lo que el presidente dijo los 120 años. Por lo tanto, se sabe a ciencia cierta que hay gas. Petróleo, hay claros indicios de que podría haber, lo cual justifica justamente todo este esfuerzo que estamos haciendo de buscar salir al exterior, a convencer, a mostrar los resultados para que las grandes petroleras nacionales y multinacionales que tienen la tecnología y los miles de millones de dólares que necesita para extraer estos recursos en estas condiciones que están de offshore, digamos, en la plataforma continental, vengan. ¿Y por qué quiere decir enamorarlas, traerlas, mostrarles? Porque Uruguay no es un país, ni la zona es una zona identificada como petrolera, lo cual hace que no sea conocida, que uno tenga que salir a explicar, a mostrar los resultados, a por lo menos dar un esbozo, ¿no? Y tratar de convencerlos de que vengan a esta zona.
Pero en cuanto al gas en particular, sí. Efectivamente hay yacimientos a 600 metros de profundidad, como mencionaba
hay lugares que están a esa profundidad, hay lugares que están, tal vez los más grandes están más profundos, digamos, los que han aparecido como más litios y más grandes están profundos, pero sí hay a diversas profundidades, entre ellas las que mencionó el presidente Tabaré Vázquez.
Se lo pregunto porque justamente el doctor en geología Héctor de Santana, gerente de exploración y producción de ANCAP, decía cuando se produjeron esos comentarios del presidente que seguramente esos datos se referían a hidratos de gas, que fue un primer enunciado realizado hace muchos años y que no tienen posibilidad de ser explotados.
Sí, hidratos de gas hay muchísimo. Bueno, a través de muchas partes del mundo. El otro día yo leía en un diario de Europa un artículo de que más o menos se calcula que las reservas en hidratos de gas en el mundo son el doble, entre el doble y el triple de todo el petróleo y gas que ha habido sobre la Tierra en la historia de la humanidad. O sea, que es un hielo de petróleo que es explotable y que eso es muy gran cantidad, y nosotros tenemos, se hizo alguna vez alguna ponderación, un poco ojímetro, como digamos los uruguayos, no muy científica, pero se midió en parte y se calculaba que había en hidrato de gas la misma cantidad de gas que tiene hoy por hoy como reservas probadas Bolivia, lo cual son volúmenes muy muy grandes, ¿no? De todas formas, debajo del hidrato de gas hay gas también. Debajo del hidrato de gas se ha verificado la existencia de gas libre. Ahora bien, lo que justamente uno tiene que identificar es la potencialidad de ser extraído de ese gas sin generar rupturas de los equilibrios químicos y físicos que determinan la estabilidad de ese hidrato de gas. ¿Por qué digo esto? Porque es una tecnología que todavía se está estudiando, sobre todo porque para evitar generar reacciones en cadena que terminen liberando esa gigantesca masa de metano en la atmósfera en muy breve plazo, ¿no? Por un problema de impacto ambiental. Recuerden ustedes que cada molécula de metano genera 20 veces el efecto invernadero que genera una molécula de CO2. O sea, el riesgo de esos gigantescos volúmenes es muy grande. De todas formas,
según de Santana, esos yacimientos que estarían a 600 metros de profundidad en la roca submarina no serían los de mayor posibilidad de explotación, por lo menos con las tecnologías actuales, y en cambio sí podría pensarse en los otros, pero claro, a mayor profundidad, 750 metros de agua más 5.200 de profundidad en el suelo, ¿no?
Claro, ahí de Santana, Héctor, se refería justamente al que tal vez está más medido. Uh-huh. Pero cuidado, nosotros, si se muestra lo que es el mapita que nosotros mostrábamos de lo que son los prospectos, que son prospectos, lugares con información muy detallada de sísmica que dan indicios claros de la posibilidad de encontrar hidrocarburo, hay 7-8 lugares y otros 6 o 7 más, que son lugares con mucha potencialidad, aunque todavía no con tanta información. Pues yo explico, todavía nosotros, ¿qué fue lo que hemos hecho? Hemos juntado información de 40 años para atrás, más los primeros 7.000 kilómetros de lo que se llamó una sísmica especulativa, que una sísmica, digamos, más vasta, digamos, con menos detalle, que se hicieron el primer año. Todavía se está procesando los 2.800, porque fueron 2.500 en una etapa y 300 en otra, 2.800 kilómetros de lo que se llama una sísmica de semidetalle, que ya va a dar mucho más información, donde nos concentramos en la cuenca de Punta del Este, y aviso que Punta del Este estamos hablando de 100 y pico kilómetros, entre 90 y 100 y pico kilómetros de la costa, digamos, de nuestras playas, y estamos hablando en realidad de una cuenca que termina a la altura de Cabo Polonio, no hay que identificarla como claramente solo lo que es Punta del Este, porque en aquellos años, en el terciario, en el cuaternario, digamos, no existía la geografía política, hoy existe, ¿no? Y bueno, y hay diversos lugares que se han encontrado, inclusive hay lugares interesantes en la propia cuenca de Pelotas. Y a su vez, el gas libre que ha aparecido debajo de los hidratos de gas, todavía es posible su explotación. Ahora bien, todo esto es lo que estamos presentando en los grandes eventos internacionales. Todavía nos quedan 3 o 4 muy importantes para seguir viajando y promoviendo la Ronda Uruguay. La idea es hacer la Ronda Uruguay en 1, 2 y 3 de diciembre, donde ahí sí...
¿En qué va a consistir exactamente la Ronda Uruguay?
Porque, claro, o sea, nosotros, ahora que estamos saliendo, no solo estamos mostrando datos técnicos, también estamos hablando del país, con su marco jurídico, sus certezas, la reforma de lo que va a ser la ley de protección, digamos, que permita tener un marco más acorde con lo que hace en Chile, Perú, Colombia, Cuba, Venezuela, todo el mundo, digamos, que permita atraer y dar seguridades a los inversores en el marco también de la característica de una cuenca poco conocida, y hablamos, bueno, y un poco de todo lo que es el sistema político, digamos, todo lo que es el apoyo institucional de un país abierto a lograr desarrollar estos campos. Luego tiene una parte técnica, o sea, nosotros vamos a lo que hemos venido haciendo como anuncio, lo vamos a concretar de acá al 1 de diciembre, dar todo un marco legal, todo un marco geográfico, político, de estabilidad, como todos sabemos que tiene nuestro país, las razones técnicas que justifican la posición de inversión, para que las empresas sí se lleven toda esta información y el 1 de julio del 2009 estemos sacando una licitación de adjudicación de bloques.
¿Qué va a ser esa licitación concretamente? Usted habla de una licitación de bloques.
Bloques, ¿qué es un bloque exactamente? Un bloque es una superficie que seguramente va a tener del orden de 4 y 8 mil kilómetros cuadrados, donde se nuclea y se concentra la información específica en ese bloque, y eso es lo que las empresas compran, y sobre esa base ofertan, o se van a comprar previamente, para eso está la promoción en la Ronda Uruguay y todo este trabajo previo que estamos haciendo, y sobre esa información cotizan por bloque. La cotización seguramente va a ser en base a los beneficios, a los costos de exploración y a los beneficios finales que le quede al Estado uruguayo, va a ser las bases de adjudicación.
Pero en esa licitación las empresas cotizan para obtener una concesión, ¿para qué?
Para explorar y eventualmente de encontrarse, o sea, lo primero que van a hacer todas las empresas es lo que siempre digo, perforar, de repente hacer alguna tecnología más de sísmica tres dimensiones o algo más de repente para verificar un poco más dónde perforar, las características, y luego perforar, porque siempre, pues es un poco lo que siempre he aclarado, siempre en posición petrolera, hasta que no se perfora, no se tiene la verdad en cuanto a si técnica y económicamente un yacimiento es rentable. Yo por eso siempre digo, todo indica de que tenemos cada vez más derecho a soñar, porque cada vez que vamos avanzando en el procesamiento de la información y los datos, que como yo mencionaba, la segunda etapa de sísmica de semidetalle todavía no está terminada, va a estar terminada para diciembre, uno se ilusiona más, porque realmente, y mucho más conociendo los resultados que hubo en la cuenca de Santos, con algunas ventajas técnicas de no tener la capa de sal, algunos temas que, bueno, que sería medio complicado desarrollar, que, bueno, que tecnológicamente Petrobras y las empresas que están explotando Brasil van a tener que superar.
Pero supongamos que se producen esos llamados a licitación, supongamos que una de estas empresas gana una de esas licitaciones, lleva adelante los trabajos de exploración, y verifica, por ejemplo, que encuentra gas. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento, ya dentro de unos años, verdad? Que una de estas empresas encuentre efectivamente gas en uno de esos bloques que se liciten.
Exactamente. Lo que tiene que hacer primero es, primero tiene que traer la plataforma de perforación y luego traer la plataforma de extracción, sí. Que son, ahí estamos hablando de no sé, del orden de, me decían ahora que andaban del orden de 5.000, 6.000 millones de dólares, una plataforma de esas características. Ahora bien, no tiene por qué ser una, o en un mismo bloque tú puedes poner varias plataformas, el yacimiento grande y con suficiente capacidad de producción, que ojalá así sea, tú puedes poner más de una plataforma.
Pero lo que quiero decir es, la empresa que, después de haber obtenido un bloque en la licitación, efectivamente encuentre gas en ese bloque, ¿tiene el derecho de explotarlo después, de extraerlo?
Claro, en base a un contrato que ya va a haber sido prefirmado, que marca los porcentajes, primero, la estructura de costo de la explotación, y segundo, qué porcentaje queda para la empresa y qué porcentaje queda para el país, que van a ser parte de los argumentos con mínimos que vamos a exigir, obviamente, pero que van a ser lo que le va a dar competitividad a una empresa sobre otra para ganar la adjudicación del bloque.
Pero entonces, y para terminar esta parte de la charla, ministro, si hubiera petróleo o gas en alguno de esos bloques, ¿qué plazo mínimo tendríamos que esperar para que pudiera efectivamente comenzar la extracción?
Mira, para con esta cadencia que nosotros marcamos, que son las cadencias, y digamos que es imposible acortar, obviamente, porque aparte depende de la propia disponibilidad de pozos, de máquinas perforadoras, etcétera, de las empresas, estamos hablando de no antes, yo creo, no antes de 2-3 años para saber si realmente tenemos recursos explotables, porque ya a esta altura podemos decir un 98% mínimamente gas hay y en más de un punto, pero digamos 3 años para saber si realmente son explotables. Y luego dependerá mucho de cómo esté, cuán recalentado está el mercado internacional de búsqueda de petróleo y construcción de plataformas. Pero una plataforma de esos valores que yo te mencionaba, que yo les mencionaba, demora unos años en construir, no se dispone, no está en un estante, un almacén, por decir así, ¿no? Así que yo diría de que estamos hablando de no antes de 5 o 6 años estar sacando por los primeros litros de petróleo o metros cúbicos de gas natural de nuestro subsuelo.
Por lo menos hay que pensar en 5 o 6 años.
Yo te diría que ojalá me equivoque y se puedan acelerar todos los plazos, pero yo diría que son los plazos objetivos y reales que estos procesos llevan.
Enseguida retomamos en perspectiva la entrevista con el ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Daniel Martínez.
En perspectiva.
Ingeniero Martínez, en estos días, además de visitar España, usted estuvo también en Portugal.
Correcto.
Invitado por la empresa Portucel, ese grupo que los oyentes recordarán, ha manifestado su interés por construir una planta de producción de celulosa y también de papel en territorio uruguayo, una planta que implicaría una inversión de 3.000 millones de dólares, muy superior a la de Bosnia, que hasta ahora era la más grande que se hubiera dado en la historia de nuestro país. Entonces, interesa saber, ministro, qué novedades hubo, qué contactos mantuvo.
Bueno, por suerte, nosotros habíamos estado trabajando, inclusive cuando estuvo la delegación encabezada por el presidente de Portucel, estuvo con nosotros, como con un buen número de ministros. Habíamos estado trabajando en un borrador de un memorándum de entendimiento el miércoles anterior a mi viaje a España y Portugal, fuimos recibidos por el presidente y buena parte del directorio en la propia Blanda, una planta, digamos, de tecnología de punta, digamos, aparte, como tú bien mencionaste, que no solo fabrica pulpa de celulosa, sino que aparte la transforma prácticamente 2/3 de la pulpa, la transforma en papel, una planta realmente de última tecnología, muchísima automatización, con lo cual no solo fue interesante como representante del gobierno, sino como ingeniero, ya que yo me dedicaba justamente a la automatización industrial, por lo cual la disfruté en doble sentido. Así que,
¿hay algo más concreto en cuanto a la posibilidad de que Portucel se instale en Uruguay? Porque 100% resuelto eso no está.
No está, pero yo te diría que el espíritu dado por la característica del país, las certezas, seguridades, las características, existe un altísimo porcentaje, de que esta inversión se concrete. Es una inversión, tú recuerdas que ellos todavía no tienen base forestal, tienen que desarrollarla, están trabajando en eso, pero diríamos que por todo el espíritu de la conversación, lo que se conversó, digamos que hay una justificada esperanza de que realmente esto se concrete, y lo cual iría como siempre lo he dicho, ustedes, tú sabes que yo he estado insistiendo en, y bueno, y las bases de las directrices estratégicas política industrial que hemos desarrollado y que, bueno, en tu programa hace poco Roberto Kreimermann explicaba, se basan justamente en el agregado de valor y la inclusión de bases de tecnologías que hoy por hoy los uruguayos no podemos desarrollar. Sería un salto cualitativo, sin duda, la inclusión de esta papelera, ya no solo fábrica de celulosa, sino papelera.
¿Se sabe en qué lugar del territorio uruguayo se implantaría?
No, todavía no. Ellos han venido realizando estudios, evaluaciones, tienen un trabajo que es propio y manejado solo por ellos, y esa decisión sin duda va a ser específica de la solución del balance forestal industrial que ellos tendrán que adoptar, porque obviamente necesitan trabajar con un cierto radio de distancia donde conseguir producto, o sea, materia prima, ¿no? O sea, bosques y madera extraída de los mismos, así que eso es un parte de un elemento de evaluación y de estudio que hace meses ellos vienen realizando.
¿Cuándo se supone que van a tomar una decisión?
Yo creo que estamos hablando de pocos meses para que se termine de concretar, tal vez menos inclusive.
¿Alguna otra novedad en esa recorrida en especial?
No, digamos, realmente es una empresa que uno la mira y hay mucha tecnología y mucha seriedad. Es una empresa inclusive muy bien evaluada a nivel del ranking de empresas europeas, así que son unas inversiones que uno dice qué interesante, y bueno, importante trabajar un modelo de desarrollo sobre agregando este tipo de empresas, porque bueno, sin duda sería un impulso sumamente importante. También estuve con la gente, con el presidente de Ence, Arregui, en Madrid, charlando de la evolución del proyecto, y bueno, los problemas y las ventajas que se han venido desarrollando en este proceso, pero bueno, eso también se ha encaminado, como usted, tú sabes, luego del permiso ambiental que les avaló empezar a trabajar, ya eso ya está en un proceso de orden de compra para equipamiento que ya puso ENCE en el mercado, ¿no?
Para terminar, me gustaría hablar de una novedad que se produjo mientras usted estaba de viaje, la presentación, la aparición en el mercado uruguayo de un gasoil especial. Enseguida.
En perspectiva.
Ministro Martínez, ANCAP tiene proyectado construir una planta de desulfurización.
Salió muy bien.
Sí. Para disminuir el contenido de azufre en las naftas y en el gasoil. Ahora, mientras se procesa ese proyecto, se decidió importar un gasoil especial con bajo contenido de azufre. ¿Por qué? ¿Por qué la decisión en este momento?
Y bueno, la decisión estuvo pautada, esto ya hace un año veníamos cantando, ¿no? Digo, veníamos porque yo en ese momento era presidente, veníamos trabajando en el tema. El concepto era, en el mercado hay un volumen importante de vehículos y de máquinas agrícolas que requieren un gasoil de bajo azufre, que es la tecnología HDI, es la misma razón que en el 97 escribieron los técnicos de ANCAP para plantearle al directorio de la época y a los sucesivos directorios que fueron asumiendo en ANCAP la importancia de tener una planta de sulfurización, que bueno, que había cada vez más un avance en la tecnología que hacía que los motores vinieran con condicionantes en cuanto a contenido de azufre. Fue una decisión que nosotros en el 2005, apenas el directorio este asumió, tomó de hacer la inversión, bueno, conociendo la gravedad del alto contenido de azufre que todavía tenían nuestro gasoil para un buen número importante de vehículos. Pero el hecho era que, está bien, presentamos la inversión, 2011 la vamos a tener, son los tiempos que llevan, bueno, a los costos que hoy por hoy, por la caída del dólar y el incremento de los precios de metales implica, que son, bueno, hay un crecimiento muy, muy importante, pero, bueno, es lo que lleva a construir una planta. Ya hicimos la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, ya estamos en la etapa de empezar a adjudicar la empresa que va a construirla. Pero mientras, la realidad es que en un balance primario había 5.000 vehículos entre vehículos de transporte y maquinaria, cosechadoras, etcétera, que tenían problemas tecnológicos para tener, había que hacer bypass de parte del equipo para lograr hacer funcionar con el contenido de azufre que tiene hoy por hoy nuestro gasoil. De ahí que decidimos salir a armar una estructura que implicara que por lo menos en algunas estaciones del país hubiera gasoil con estas características. No se puede poner en todas porque obviamente, primero, se importa especialmente a un precio mayor, si bien en la primera oportunidad se logró un precio realmente interesante, ya la reposición nos están ofreciendo valores estrambóticos, pero bueno, es lo que se consigue en el mercado, y tampoco, o sea, tú no puedes sustituir los actuales tanques y surtidores de gasoil por este gasoil porque tienes que poder mantener la coexistencia. No todas las estaciones de servicio tienen disponibilidad, no todos los propietarios de estaciones de servicio estaban dispuestos, por ejemplo, a dejar de vender la especial para sustituirla por este gasoil premium, por lo cual armamos una lógica que hay un número de entre una y dos decenas de estaciones de servicios que van a lo largo, sobre todo de la L del país, litoral y costa, está distribuyendo este gasoil como para empezar por lo menos a cumplir con aquellos clientes que hoy por hoy NanCap no estaba pudiendo cumplir.
Es un gasoil importado especialmente, ¿no?
Exactamente. Es un gasoil de 500 ppm máximo, que es el límite de lo que el Euro 13, que es la norma que justamente tiene estas tecnologías de HDI, de nuevos motores diésel, permite.
¿Y por qué tiene este precio? Porque es notoriamente más caro que el gasoil común, ¿no? 39.10 contra 33.40.
Mira, bueno, hay cosas que terminé de preguntarle a ANCAP en la decisión final del precio, porque eso fue parte del estudio que ellos terminaron haciendo. Lo que es cierto es que los precios hoy de mercado que están cotizando son muy, muy elevados. La verdad que, digamos, ya porque ya, digamos, como está se ha puesto en marcha este gasoil, digamos, ya se está pensando en el suministro de la próxima partida. Es difícil de conseguir, estamos hablando de en general de distancias importantes donde conseguir el gasoil con bajo contenido de azufre. Por lo tanto, el valor de posición está siendo bastante superior al que en un principio se pensaba.
Pero tampoco... quiero decir, en ese precio de 39.10 ya están incluidos los subsidios que hoy están vigentes sobre los otros combustibles. Los combustibles no están costando lo que tendrían que costar, ¿no? Ha habido, tanto de parte de ANCAP como de Retas Generales, aportes para que subieran menos de lo que tendrían que haber subido. ¿No se aplicó ese mismo tipo de instrumentos a este gasoil?
No, sí. De todas formas, ya te digo, o sea, el gran problema de esto es que, al ser importado, primero, es más caro ser importado. Eso, por más que...
Está la vieja discusión aquella de por qué no se importan los combustibles en vez de producirlos en la refinería.
Exactamente, pero en realidad no es discusión, o sea, porque si tú miras, como nosotros presentamos el otro día en diputados y en senadores, los precios para la importación, y aún con el fideicomiso del boleto, que tú sabes que incrementa el valor, ¿no?, del gasoil, aún con el fideicomiso del boleto estamos prácticamente a la par de lo que saldría importarlo, o sea, y ni que hablar que a nivel de naftas y supergas y fuel oil, estamos por debajo los productos que produce ANCAP de lo que saldría importarlos. En realidad no es una discusión, puede ser filosofía, filosóficamente se puede discutir, pragmáticamente nadie con seriedad puede decir que es más barato importar que... Y sobre todo no encontrar una oportunidad, sino asegurar el suministro de precios más baratos a los ciudadanos por importando más barato que fabricando en el país. Eso no admite ninguna discusión.
Usted dice que esa discusión ya no vale, ya no tiene sentido.
Es filosófica y yo la respeto. O sea, es un tema
filosófico. No, pero digo, los números son contundentes. Y usted, incluso teniendo en cuenta la carga tributaria en todo este análisis...
Claro, parece que el importador también tiene la misma carga tributaria. Tú tienes que comparar eso sin carga tributaria. ¿Está? Pero aún así, tú recuerdas que en el boleto, en el precio del gasoil que paga, no el que paga el productor, que en su inmensa mayoría descuenta del IRAE o le rebajaron el IMEVA para tener en cuenta el aumento del precio del combustible, del gasoil. Tampoco el transportista, que descuenta con topes, pero descuenta, tú sabes, los impuestos del gasoil. Al ciudadano común, que no descuenta nada, al que tiene un auto para uso particular, ese está pagando también el fideicomiso del boleto. O sea que aún con el dinero que está incluido en el precio del gasoil para subsidiar el comicio del boleto, que ha permitido que el precio del boleto casi no haya aumentado hace bastante tiempo, pese al precio de los combustibles, en esas condiciones igual es competitivo y sale prácticamente lo mismo, a veces un poco más, a veces un poco menos, que lo que saldría importado.
Ajá. Bueno, eso con respecto al gasoil común y corriente, pero el gasoil el especial...
Claro. Es más caro porque hay que traerlo de muy lejos. La región...
Se lo consulto porque, por un lado, podría razonarse diciendo, ¿qué problema hay si es más caro? Estamos hablando de que lo van a usar, por ejemplo, quienes tienen los automóviles, a su vez, más caros, los automóviles de mayor valor.
Pero sí, me preocupa también porque hay muchas cosechadoras y más
agrícolas. A eso iba.
Eso ahí me preocupa un poco más.
A eso iba.
En el otro caso,
también por un lado hay
derecho a tener un auto gasolero particular impresionante, pero tienes también sabe que las condiciones son esas.
Tal vez no necesariamente este es un gasoil para ricos. Como usted mencionó recién, también es un gasoil que se utiliza en maquinaria agrícola que tienen motores diésel de última generación.
Exactamente.
Entonces, ahí está produciéndose un aumento de los costos para los productores, para quienes emplean esas máquinas.
También esa gente puede descontar, a través del IRAE, puede descontar el 100% del IVA, ¿no? O sea, el 22% del IVA, que es, que por hoy recuerda que el gasoil pasó a ser todo IVA, dejó de ser IMESI, lo puede descontar, ¿no? Tiene topes, pero bueno, por lo menos, que es parte de lo que estamos discutiendo, inclusive, tú sabes que, bueno, con Agassi, el ministro de Agricultura y Pesca, estamos trabajando con la Federación Rural y la Acción Rural, aparte de los temas que tenemos que discutir, transversalizando, bueno, y trabajando con economía, pero en definitiva se pueden descontar del IRAE lo que son los impuestos del gasoil, ¿no?
Ajá. Pero entonces, y para completar la respuesta sobre este gasoil, el gasoil especial,
y bueno, también su cuota aparte de impuestos la podrán descontar. El gran problema fue, insisto, que las expectativas de las próximas compras han sido alarmantes, digamos.
¿Usted dice que todavía va a venir más caro?
No, claro. No, ya en el precio que se previó la próxima compra. Ya está incluido, digamos.
Entendido. Ingeniero Daniel Martínez, Ministro de Industria, Energía y Minería, le agradezco estas respuestas esta mañana.
Un placer y gracias. Hasta luego.